La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 1 de abril, primeras horas del sábado y del fin de semana, y primeras horas del mes de abril. Sé bienvenido. Caramba, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Este encuentro semanal es una especie de acelerador del tiempo al que nosotros desde la radio, desde este programa, solo tenemos como objetivo entretenerte, hacértelo más llevadero, pero eso sí, sin resignación, con entusiasmo. Y para eso, si te parece, te avanzo los asuntos, los contenidos en los que hemos venido manejando durante toda la semana y que hemos decidido definitivamente elevar a la antena y, por tanto, compartirlo contigo. Enseguida me atiende Juan Luis Contreras. Él es autor del libro 50 mujeres extraordinarias. Con él vamos a descubrir a mujeres valientes, intrépidas, extraordinarias. No han pasado a la historia como hubieran merecido, por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, Irena Sendler, una polaca que en año y medio salvó a más de 2.500 niños judíos de morir en un campo de concentración. En fin, después del boletín de noticias de las 2, una hora menos en Canarias, llegará todo el equipo con sus propuestas en la mesa de redacción. Esta noche te vamos a hablar de misterios de la Semana Santa de Sevilla. Te vamos a hablar de un servicio de acompañamiento muy singular para que disfrutes de la Semana Santa de Málaga. Además, te vamos a presentar el nuevo libro de Jorge Alcalde. Su título, Arquímedes, el del teorema. Nos vamos a meter en una granja de moscas. Sí, sí, de moscas, como lo oyes. Una granja de moscas que se encuentra en Alicante y te vamos a dar recetas de cocina cantadas. Bueno, en fin, no lo haremos nosotros. Los hacen los Jefferson.
Con 5 huevos y 1 litro de leche, 2 tazas de azúcar y gotas de vainilla.
Escucha la letra, ¿eh?
Hicimos el caramelo, azúcar, agua y al sartén, ahí mismo la besé.
Es decir, si sigues la letra de la canción, tienes exactamente la receta, en este caso para hacer un flan. Vamos a contactar con Argentina. Ahí están los Jefferson. En la hora negra, abrimos el expediente de Gary Ridgway, el asesino de Green River.
¿Qué imaginabas que le hacías a tu madre con ese cuchillo?
Que le cortaba el cuello para que dejara de humillarme de una vez.
La justicia lo encontró culpable de 48 asesinatos, aunque él confesó haber matado a 71 mujeres. Todas ejercían la prostitución. Las mataba porque las consideraba mujeres desechables. Y con Jerónimo José Martín vamos a repasar la cartelera de cine, saber cuáles son los estrenos de la semana.
De vez en cuando la vida,
bonita copla,
se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida.
Vamos a arrancar hablando de mujeres extraordinarias y en el Ecuador del programa seguiremos hablando de mujeres. Te vamos a descubrir las mujeres que estaban y están detrás de hombres que han marcado la historia del mundo. Porque ya sabes lo que se suele decir.
Detrás de un gran hombre siempre hay una mujer asombrada.
¿Quién estuvo detrás de dictadores como Hitler o Franco? ¿Y detrás de presidentes americanos como Roosevelt o Barack Obama? ¿Y detrás de Napoleón? ¿Influyeron en ellos las mujeres con las que compartían caricias y alcoba? Bueno, en la recta final del programa,
cada noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió.
Vienen a vernos Rafa Sánchez y Luis Bolín. Con ellos vamos a repasar lo mejor de lo mejor de la música de la Unión.
Paso, amor, no quiero repente. No quiero tu falso amor, lo siento, pero es mejor. Voy a hacer maletas y decirte adiós.
Estás en la COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes. No nos hace falta que sea el Día de la Mujer, hoy estoy dispuesto a demostrártelo, no solamente ahora, sino a lo largo del programa. Digo, no hace falta que sea el Día de la Mujer ni nada por el estilo, para poner en valor la figura de ellas, de las mujeres. Y es que lo que vamos a hacer precisamente ahora es contar historias de mujeres extraordinarias, de mujeres valientes, de mujeres intrépidas, cuyo lugar en la historia no brilla lo suficiente. No pretendo que hagamos un tratado ni un debate sobre el patriarcado, porque no es el momento, ni la hora, ni el programa. Lo que pretendo es que conozcamos historias que te aseguro merece la pena conocer y que en este caso han sido protagonizadas por mujeres. Historias que están recopiladas en el libro 50 Mujeres Extraordinarias. Dice su autor que si alguien que hizo algo muy importante en su vida cayó en un injusto olvido, alguien tendrá que recuperar su memoria. Eso es justo lo que ha hecho Juan Luis Contreras con el libro 50 Mujeres Extraordinarias de la editorial Guadalturia. Querido Juan Luis Contreras, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, igualmente, muchas gracias.
Esta noche nos vas a ayudar a conocer a algunas de esas 50 mujeres extraordinarias, porque para esta noche hemos elegido solo unas cuantas historias. Quien quiera completar hasta la cincuentena tendrá que irse a tu libro. Por tanto, si te parece, vamos a empezar por la primera. La primera mujer extraordinaria a la que nos hemos propuesto conocer un poquito más esta noche se llama Irena Seller. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién es esta señora Irena Seller?
Pues ella nació en Varsovia a principios del siglo XX. Se convirtió en enfermera, una profesión que ejercía cuando los alemanes invadieron Polonia. En 1942, los nazis crearon en Varsovia un gueto judío que accedieron a que controlaran los polacos ante el temor de que desde allí se propagaran enfermedades. Aprovechando su trabajo allí, Irena Seller ofrecía a las familias llevarse del gueto a sus hijos pequeños para evitar que acabaran en un campo de concentración, como ocurrió con la mayoría de las personas que allí vivía. Comenzó a sacar niños de allí en ambulancias, como falsos enfermos de tifus, metidos en ataúdes, escondidos en cubos de basura o en bolsas de patatas. En un año y medio, hasta el verano de 1942, Irena Seller consiguió salvar a más de 2.500 niños judíos de una muerte asegurada.
Juan Luis, una pregunta. Antes de empezar a chequear la vida de esta mujer y hablar de su extraordinaria contribución a salvar niños en la Segunda Guerra Mundial, hay muchas mujeres que cuando uno se refiere a ellas es como ese término que se ha acuñado de la historia del silencio, ¿verdad?
Pues sí, exactamente, sí. Es que la historia de esta mujer podía haber quedado en el olvido para siempre si no llega a ser por unos estudiantes de Pittsburgh, Kansas, unos estudiantes de instituto, que en su trabajo de final de curso se le ocurrió un tema para hablar sobre el Holocausto. Este iba a ser su trabajo. Entonces, no sé por qué cayó en sus manos alguna referencia sobre esta mujer, sobre Irena. Hicieron indagaciones y tal para buscar a su tumba. Porque claro, esto fue en 1999. Ella había nacido en 1910, tenía 89 años y pensaron que ella había muerto Pero cuál es su sorpresa, que no, que no encuentran, no localizan la tumba, porque resulta que estaba viva. Pero estaba entonces, en Polonia había un régimen comunista, y esta mujer la tenían prácticamente olvidada y totalmente callada la boca, porque también era un régimen antisemita. Estos muchachos hicieron una obra de teatro y representando la vida de ella, y esto lo ve un judío, un hombre que de religión judía, bastante rico, bastante potente, potentado, y le ofrece $7,000 a ellos para que vayan allí a Polonia para investigar toda la vida de ella y que le cuenten todo lo que ocurrió.
Correcto. Entonces, y una pregunta, ¿los nazis nunca sospecharon que Irena se estaba dedicando a sacar niños de aquel gueto?
Ellos nunca sospecharon. Ella se dedicaba, ella era enfermera, como se ha dicho antes, ella enfermera, estaba en un control de epidemias. Los alemanes tenían mucho miedo sobre que se desencadenara una epidemia de tifus. Entonces, a ella casi, hace usted el trabajo digamos, un poquito sucio sobre enfermedades y tal, pero no queremos contacto con ella. No sabemos, ni te queremos ver, ni te queremos conocer siquiera. Entonces, ella se aprovecha de eso, de esa situación, falsifica documentaciones para estos niños. Claro, estos niños que eran judíos, pues lo normal que se llamaran David, Abraham o cualquier otro nombre judío. Le cambiaba los nombres y entonces conseguía en el escape, incluso a través de una iglesia que había allí en el gueto, que entraban, como quien dice, por una puerta como judío, tenía otra, la puerta falsa que de la iglesia daba ya a la parte libre de Varsovia, y entonces salían como cristianos, ya para que los recogía alguna familia.
Oye, los nazis, finalmente, concretamente la Gestapo, la detuvieron en octubre del 43, ¿verdad?
Fue por una denuncia, por un chivatazo, seguramente, porque fue detenida en su propia casa. O sea, no es que estuvieran detrás de ella o la descubrieran un infragántico transportando aquel niño, sino que van directamente en busca de ella. Sí.
He leído en tu libro que como no consiguieron sacarle los nombres reales, no consiguieron sacarle porque ella se propuso no hacerlo, los nombres de los niños a los que liberó, la condenaron a muerte, pero sin embargo ella murió del ajusticiamiento, ¿no?
No, ella no muere de...
Digo, se libró.
Se libró, sí. Ayer lo sometieron a mucha tortura, para decirle sacaran los nombres de la familia, o donde estaban esos niños. Ella siempre calla la boca, le partieron los brazos, le partieron las piernas, o sea, una tortura bastante durísima, ¿no? Pero ella nunca dijo nada. Ahí interviene unos judíos que formaban una comisión, un comité ahí un poco clandestino, sobornaron a unos alemanes. Entonces ella ya está en la lista para justiciarla, y entonces un soldado alemán de buena primera dice, venga usted conmigo que le vamos a hacer un interrogatorio adicional y tal. Entonces cuando ya la tenía ya casi ya en la puerta, dice, corra, márchese de aquí. Ella salió a correr, y al día siguiente efectivamente apareció su nombre como que la habían ejecutado, pero ella estaba viva. Y vivió la clandestinidad también.
Ah, qué bueno, gracias a Dios. Por cierto, otra mujer extraordinaria de la que hablas en tu libro es María von Malzahn, o Malzahn. Sí. ¿Quién fue esta señora?
Esta señora era una... nació en el seno de una familia aristocrática noble, una familia noble en el año 1909. Nació en un palacio, en una finca enorme, ¿no? Ella era de una familia noble, incluso uno de los títulos, el padre de varios títulos, y ella le dieron un título de condesa. Llevó una vida bohemia, era una mujer que había hecho, se había doctorado en veterinaria, en la carrera de veterinaria, porque le gustan muchísimo los animales, y al final de su vida incluso, ya hablo un poquito también, si tengo oportunidad de cómo, a qué se dedicó. Llevó una vida bohemia, a viajar con amigos, con su grupo de amigos, y tal, incluso llegó a viajar por España, por Marruecos, por muchos sitios. Pero cuando en el año 33, en el 1973, ya ella se convierte en una... consigue introducirse en un círculo, el círculo de Solf, se mete en ese círculo de intelectuales, ella se percata, además que en el año 33 el nazismo consigue coger el poder, que todo va en contra de los judíos, porque ya leyó la autobiografía que escribió Hitler, que era Mi lucha, y dice, ya ve lo que está allí pasando en Alemania, y ya dice, a los alemanes se van a cargar a los judíos, mi propio conciudadano, mi propio patria se va a cargar a los judíos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Alemania? O sea, que ya se da cuenta. ¿A qué se dedica? Pues ayudar a los judíos.
Qué fuerte. Bueno, es que la guerra ha dado tanto de sí para tantas actitudes heroicas, y desde luego en el mundo femenino, pues por supuesto que sí. Lo que pasa es que luego hay películas, no sé, como aquella del grupo de soldados, naturalmente hombres, que se encargaron de proteger el patrimonio cultural de Europa. En eso me quiero detener ahora, porque hay una mujer, una francesa, Rose Ballant, que nació en Francia, que podría haber protagonizado precisamente esa película o esa historia, Mónica.
Sí, Rose Ballant, nacida en Francia en 1898, estudió en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y se convirtió en una auténtica especialista en historia del arte. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en conservadora de la Galería Nacional del Juego de Palma, en el Palacio de las Tullerías en París, que se convirtió en el depósito central de las obras que los nazis expoliaban en los territorios que ocupaban. Rose Ballant se dedicó a elaborar un inventario secreto de las obras que pasaban por allí, una labor que durante y después de la guerra permitiría recuperar casi 45.000 obras de arte expoliadas por los nazis.
Le pregunto al autor, ¿cómo conseguía Rose Ballant la información para elaborar ese inventario?
Bueno, ella digamos que jugaba con ventaja, porque ella digamos que los alemanes la ven tan calladita, tan humilde, tan como digamos una mosquita muerta. Entonces dice, bueno, y además una gran experta, dice, esta tiene es experta, pues vamos a contratarla para que nos ayude a hacer una serie de inventarios. Pero ella jugaba con ventaja, porque es que ella conocía el idioma alemán, ella lo oculta, no se dan cuenta nunca, pero todas las conversaciones que escuchaba, ella sabía lo que estaban diciendo los alemanes, sabían todos sus planes, sabía todos los planes que ellos tenían para cada vez que iban a sacar obras de arte para Alemania, a través de trenes, de ferrocarriles. Entonces, ¿qué ella qué hace? Inmediatamente ponerse en contacto con la resistencia y da datos concretos, entra en el que sale a tal hora de París y tal, va a ir una expedición con cuadros, con tantos cuadros, e incluso lo relaciona, porque ella ya lo sabe, y entonces pues la resistencia se ocupa de interceptarlo en el lugar conveniente. No obstante, muchísimos cuadros se fueron evadidos, ¿no?
Ya.
Viene después ya la segunda historia, que es lo que tú has comentado antes sobre la película que se llama Monument Man, ¿no?
Eso es.
De Brad Pitt.
Correcto. Oye, y George Clooney me parece que también interpretaba
también,
esa película.
También George Clooney.
Oye, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Rose Ballant, ¿a qué se dedica?
Pues mira, en 1947 fue nombrada directora de la recuperación artística de Alemania y en todas las demás zonas de ocupación, incluyendo la soviética, donde realizó muchas misiones de espionaje para Francia, ojo, porque ya ahí entra un poco la Guerra Fría, ¿no? Y donde recuperó bastantes obras y fue testigo en los procesos de Nuremberg también. Ya sabemos que los procesos de Nuremberg donde fueron juzgados todos los grandes jerarcas nazis, ¿no?
Que nadie vaya a pensar que este libro solo gira en torno a héroes o heroínas, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, porque una de las mujeres más conocidas que aparecen en el libro 50 mujeres extraordinarias de Juan Luis Contreras es Teresa de Calcuta. Juan Luis, ¿quién fue Teresa de Calcuta y cuál fue su labor? Esa labor que le acabó convirtiendo en santa.
Pues sí, Teresa nació en 1910, en Augsburg. Esto era, pertenecía en aquellos momentos al Imperio Otomano, aunque ahora está en Macedonia, ¿no? Ella llegó en Calcuta en 1929, muy jovencita. Ella llega a un noviciado, es profesora, se hace profesora, entonces pues lo que hace es dar clase en el convento a niñas y demás, e incluso llega a ser nombrada directora de ese convento. Pero ella llega un momento en que se percata de la pobreza tan grande que había en la India. A ella le está haciéndole pensar constantemente que qué desgraciados son la población que hay allí en la India, que hay en Calcuta, el hambre que están pasando, los enfermos que no lo atiende casi nadie prácticamente, allí no hay hospitales, allí nadie los cuida, allí se están muriendo a mansalva los pobres, todas las personas pobres, y entonces se le ocurre una idea, que es lo que ella le llamó la llamada dentro de la llamada, que es fundar la Orden de las Misioneras de la Caridad. En 1950 fue cuando se lo propone a la Santa Sede, la autorizan, se une con una serie de mujeres que la ayudan, y entonces pues lo que hizo, pues cuidar a los hambrientos y a los pobres, en un sacrificio muy grande que hizo ella, grandísimo, la pobre, Y por eso ya llegó, pues alcanzó la santidad de tanto sacrificio como hizo por ayudar a los más necesitados.
Estamos repasando algunos nombres del libro 50 mujeres extraordinarias. Vámonos hasta los Estados Unidos. Allí vamos a conocer a otra mujer, Carmen, se llama Harriet Tubman, ¿no?
Pues sí, ella nació en 1820 en el estado de Maryland. Fue desde niña una más de los miles de esclavos afroamericanos del país. En la década de los 40 del siglo XIX y aprovechando un cambio de dueños, Harriet escapó y consiguió comenzar una nueva vida en Filadelfia como una mujer libre. Entonces se planteó como objetivo liberar a sus familiares y a cualquier esclavo al que pudiera ayudar. Formó una red de colaboradores, entre los que se encontraban negros libres, blancos antiesclavistas y miembros de comunidades cristianas. Durante 11 años y en sus repetidos viajes a Maryland, consiguió liberar a varias decenas de personas. Aunque su cabeza tenía precio, los cazadores de esclavos jamás lograron capturarla. Fue conocida como la Moisés de los esclavos negros.
¿Se sabe a ciencia cierta, Juan Luis, a cuántos esclavos liberó?
No hay un registro, hablan de una serie de grupos. No, en cada viaje que hacía, porque ella lo que usaba era lo que se llamó una red que había, que ellos le llamaban ferrocarril subterráneo, un nombre extraño, ¿verdad? Cuando, como si fuera un metro, cuando en realidad ni había metro ni había ferrocarril subterráneo. Pero como daba a entender que eso era como algo invisible, ¿no? Como una especie de pero segura. Eran una serie de casas que habían. Llegaba a una casa, allí la escondían o incluso la hacían pasar como si fuera una esclava para evadirla cualquier momento en que llegaran estos cazadores de negro y la veían allí trabajando y era puesto una esclava más. Entonces de una casa la llevan a otra y así hasta llegar unos 200 kilómetros que había de distancia de la esclavitud a la libertad.
Hay una curiosidad que rodea a la figura de esta mujer, es que hace menos de un año la imagen de Harriet Tubman sustituyó a la del presidente Andrew Jackson en los billetes de $20. Es curioso, ¿eh? Porque es una abolicionista frente a un presidente que fue proesclavista, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, y quiero terminar el repaso, en fin, estas pinceladas de tu libro, muy recomendable, la historia de una mujer extraordinaria, una artista mundialmente conocida. Ella es la mexicana Frida Kahlo. Juan Luis, ¿por qué es una de las 50 mujeres extraordinarias de tu libro?
Bueno, Frida Kahlo es que para mí es una mujer extraordinaria, pero bastante, bastante extraordinaria. Ten en cuenta que ella tuvo una a los pocos años sufrió de la poliomielitis, de la cual nunca se recuperó, pero es que después la pobre con solo 18 años sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía allí en México y quedando aplastada contra un muro y completamente destrozada, la columna vertebral fracturada en tres partes, sufrió además fracturas de dos costillas, una clavícula rota, tres huesos rotos por la parte del pubis, su pierna derecha se fracturó 11 partes.
Un desastre.
Algo enorme, ¿no? Esa mujer quedó en cama durante años. Y entonces tuvo una gran voluntad, la gran alegría, eso es algo de admiración, dedicarse a la pintura y fue, pues, una gran pintora, extraordinaria pintora. Y después ella vivió su vida, llegó a vivir su vida muy intensa, tuvo un romance muy con otro pintor que era Diego Rivera, se relacionaba con un grupo de amigos y ella era una mujer que fue muy luchadora también por la libertad de los demás.
Dice Juan Luis Contreras, si alguien que hizo algo muy importante en su vida cayó en un injusto olvido, alguien tendrá que recuperar su memoria. Si te hemos conseguido despertar la curiosidad, recuerda, el libro es 50 mujeres extraordinarias de la editorial Guadalturia. Juan Luis Contreras, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros por haberme llamado, muchas gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas
Vamos
noches.
Al boletín de noticias, esto solo acaba de comenzar. Terminamos a las 6, 5 en Canarias.
No puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio, y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo. Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de dudas. Mata este dolor, me ahogan mis lágrimas mudas. Invades cada noche mi cuerpo y mi alma. Haces llorar mis ojos y haces que pierda la calma. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, en el aire permanece mi voz y mi recuerdo.